Striptease, sacando los velos a la información.
Según el Servicio Nacional de Sangre, en 2017, 115.000 personas se presentaron a donar sangre y de estas, 90.000 unidades resultaron efectivas. El resto fueron rechazadas por diferimiento en la entrevista que se le realiza al candidato o directamente descartadas porque el proceso de evaluación de la sangre extraída no resultó satisfactorio.
Bajo la consigna "La sangre nos conecta a todos", se conmemoró este 14 de junio el Día Mundial del Donante de Sangre y, como todos los años, la celebración tiene como objetivo concientizar a la población sobre la necesidad de donar sangre con regularidad e incitar a quienes nunca han donado.
Pero esta invitación tan abierta e inclusiva a primera vista no lo es en realidad.
En Uruguay, los hombres gay que mantengan regularmente relaciones sexuales con personas de su mismo sexo son población considerada de riesgo.
¿Es este un acto discriminatorio? ¿Lo avala la normativa vigente?
¿Existe en la población homosexual mayor prevalencia de enfermedades de transmisión por la sangre?
¿Qué hace el Estado frente a este tema?
¿Qué piensan los gobernantes y las asociaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos?
Estas son algunas de las interrogantes que intentaremos responder en este sangriento y selectivo
Striptease.
Julio Cabrera tiene 22 años, es estudiante de la licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y además es homosexual.
Para realizarse una operación de rodilla, su hermano necesitaba que dos donantes de sangre voluntarios se presentaran en el servicio médico integral previo a su intervención.
El 11 de mayo, Fulvio y su cuñada fueron al SMI, el personal de enfermería lo condujo a una habitación donde luego se le realizaron una serie de preguntas para constatar si se encontraban los dos en condiciones de ser donantes. Y escuchen qué fue lo que pasó.
A ver.
Y al principio lo que se me preguntó, bueno, eran formalismos típicos de bueno, si tenés piercing, de si tengo tatuajes, o sea, como nada fuera de lo común, pero, o sea, fue como evolucionando, no sé qué, y escarbando de algún modo hasta el momento en que ella me pregunta a mí si yo en los últimos 3 meses había tenido relaciones sexuales. Y bueno, yo le dije que sí, que claro, que desde luego había utilizado preservativos, porque bueno, era consciente de los riesgos que existen en torno a las infecciones de transmisión sexual y demás, y posteriormente me preguntó si lo había sostenido con personas de mi mismo sexo o del sexo contrario. Es allí cuando yo le digo que de mi mismo sexo, porque yo era homosexual. Ahí es cuando ella me transmite de que no iba a ser posible el proceso de donación, no hubo ninguna explicación, simplemente me dijo que esas órdenes venían de más arriba y que ellas, o sea, aludiendo al conjunto de enfermeras y demás, eran quienes daban la cara en este tipo de circunstancias.
Esto es lo que hay. Y así, sin más justificaciones, Fulvio regresó a su casa y luego de varios días elevó una denuncia por discriminación al Departamento de Hemoterapia de la Mutualista y a la Fiscalía de la Nación, reclamos por los cuales todavía no ha recibido respuesta de ninguna parte.
El marco normativo de donación de sangre por el que se rige el sistema de salud uruguayo es amparado por el Decreto 385 del año 2000, que nace de una norma del Mercosur.
Dentro de las especificidades, la normativa señala que serán inhabilitados por un año como donantes de sangre los candidatos hombres que dentro de los 12 meses precedentes hayan tenido relaciones sexuales con personas de su mismo sexo.
Y bajo este último punto es que el SMI rechazó la intención de Fulvio de donar sangre.
La directora del Servicio Nacional de Sangre, la doctora Lourdes Viano, explicó por qué considera que esta puntualización no incurre en un acto de discriminación. Vamos a escucharla.
En nuestro decreto 385/00 no discrimina la condición de homosexual. Existen condiciones de riesgo que están enumeradas. Por ejemplo, personas que hayan tenido sexo con personas que hayan tenido sexo, por dinero, drogas o algún otro beneficio. personas que hayan tenido sexo con múltiples parejas, y en el caso de sexo masculino, personas que en el último año hayan tenido relaciones con personas de su mismo sexo. Pero son situaciones de riesgo que epidemiológicamente se vio que pueden ponernos ante la posibilidad de estar aceptando a alguna persona que esté en un periodo ventana y que no lo podamos captar.
Escuchaban a la doctora Lourdes Viano poniendo sobre la mesa este tema de lo epidemiológico, ¿no? De cómo, exacto, de alguna manera es una cuestión de prevalencia la que haría tomar esta decisión, pero ya nos vamos a meter en si efectivamente es así.
Bien, y por otra parte consultamos al abogado especializado en temas médicos, Miguel Odriozola, y luego de analizar el caso considera que la mutualista no incurrió en un acto de discriminación, pero que es el Estado uruguayo el que está en falta al no actualizar esta normativa.
El doctor Odriozola asegura que el citado decreto fue derogado. El decreto del Mercosur de 385 del año 2000 fue derogado por el propio Mercosur en el año 2014 bajo la justificación de que en la actualidad la Organización Mundial de la Salud está desarrollando documentos técnicos de referencia y estos documentos no son compatibles con aquella resolución de hace casi 20 años.
Uruguay, pese a haberse derogado, digamos, a nivel de Mercosur esta norma en el año 2014, el decreto aún acá se mantiene vigente. Entonces, pero ya, con este respaldo, digo, este decreto, en realidad el centro de salud no le cabría ningún reproche. Digo, está ajustando su conducta a la normativa, ¿no?
Bien.
Si bien no fue expresado de la mejor forma. Pero sí, si esto desde el punto de vista técnico-científico no tuviera fundamento vigente, ahí a quien habría que hacerlo responsable, digamos, por un acto de discriminación sería al propio Estado, ¿no?
Bien,
que mantiene vigente una norma reglamentaria que obliga a los centros de salud, a los centros de hemoterapia, a actuar de esta forma, contraria a todas estas convenciones internacionales. Y
quiero que me des tu aprobación o tu olvido.
Bueno, el doctor Miguel Odriozola, que justamente ponía sobre la mesa si efectivamente habrá justificación científica para esto, ¿no? Y allí es donde uno dice, bueno, esa prevalencia, ese mayor riesgo que en su momento implicaban los hombres que hubieran tenido relaciones homosexuales o quien se haya hecho un tatuaje o distintos condicionamientos que señalaban la población de riesgo, ¿siguen siendo los mismos al día de hoy?
Bueno, existen en la actualidad, justamente esa es la consulta, pruebas epidemiológicas que comprueben que los hombres que mantienen relaciones sexuales con personas de su mismo sexo pueden ser considerados a la hora de donar sangre como población de riesgo.
Bueno, para responder esta pregunta consultamos a la doctora Zaida Arteta, que es especialista en enfermedades infecciosas. Vamos a escucharla.
Lo que hay es una estadística, varios trabajos en varios países, no solamente en Uruguay, que muestra que en algunas comunidades de hombres gay y en algunos grupos, la prevalencia de VIH u otras infecciones de transmisión sexual es mayor. Eso es cuando uno lo toma desde ese punto estadístico. El riesgo está dado por el tipo de práctica, el uso o no uso de métodos de prevención para la adquisición de infecciones, eso es en cada caso. Entonces, la persona por ser gay o por ser un varón que tiene sexo con varones o una mujer que tiene sexo con mujeres, no tiene ni una probabilidad mayor ni menor de tener VIH en sí mismo por esa identificación o gustos sexuales, en realidad. Es por el tipo de práctica.
Y si el típico de conducta riesgosa no está, entonces el riesgo no está, pero la prohibición está igual, ¿no?
Exacto.
La doctora Zaida Arteta subrayó que el peligro no radica en la condición sexual, sino obviamente en los comportamientos.
Porque uno puede ser una persona heterosexual, pero totalmente promiscua, por ejemplo.
Por ejemplo.
Hasta acá llegamos con la primera parte de este informe, Juan Miguel, pero luego de la pausa nos centraremos en el rol del Estado y su voluntad, o no, de cambiar esta normativa.
Todo eso cuando sigamos poniendo a la donación de sangre
en su sitio.